Gustavo, sí. Rosana, ¿cómo andan? Bienvenidos.
Muchas gracias. Muy bien, muy muy contentos, con mucho entusiasmo y además encantada porque hablas muy bien el italiano, por lo que veo.
No, bueno, tuve como casi todos los uruguayos en quinto y sexto que hicieron humanístico.
¿Y cómo te iba?
Solo
¿le en... copiabas? No.
Quinto y sexto.
Solo en sexto.
No, yo
te... ¿Al de al lado no?
Quinto y sexto, ¿eh?
No, no.
Sí, sí, sí.
Que tenías una currícula sí. distinta a la de todos los demás.
San Juan Bautista, quinto y sexto.
Tenía quinto y
italiano.
Sexto. Ta.
En quinto aprendí un poema y después no aprendí nada más. Giro, giro, tondo, di questo pazzo mondo.
Giro, giro, tondo, cambia el mundo, casca la terra, tutti giù per terra.
Que sería la rueda a rueda.
Este, sí, eso te enseñaron, ¿no? Eso es más que un poema, es un canto de infantil.
Pero no me enseñaron esa letra.
Y con eso el sapo se dio por satisfecho.
Hicieron una versión.
Sí. De eso ya me presenté, que en mi currículum pongo este conocimiento básico de italiano.
Giro, bueno, giro, tondo.
Cascalmondo.
Cascalmondo te lo meto en cualquier laburo. Que
y
me
otra
pregunte.
Frase. Sí.
Soy políglota, sí.
Giro, giro, tondo, cascalmondo, manchamos la pasta. Y ya
y
está,
con eso
perfecto.
Ya está.
Otra cosa. Ticino, Suiza, lugar de residencia de los Taddei. Por lo menos lugar de achique durante mucho tiempo y antepasados, ¿no?
Exacto.
Que vienen por ahí, ¿no?
Sí, ahí estaban los bisabuelos, uh-huh. los abuelos, mi padre y bueno, y muchos de mis tíos nacieron específicamente ahí en el Monte Bré, que es el cantón ticino. Viste que Suiza tiene unos cuantos cantones y según la frontera con la que limita la zona se habla el idioma. Entonces, en un mismo territorio, que puede ser del mismo tamaño de Tacuarembó, para dar una idea, se hablan tres idiomas distintos y por ahí te trasladas en 40 minutos estás en un lugar donde están hablando en alemán y venís de un lugar que hablan italiano y te vas a otro que hablan francés.
¿Es un cantón más conservador que otros cantones de Suiza?
El Ticino es muy parecido a Italia en cuanto a, por ejemplo, lo que se come, es la polenta, la pasta... la comida así como mediterránea, ¿no? Las pizzas y la gente, si bien el formato suizo, o sea, el suizo es muy parecido en cualquier cantón, pero hay una gran influencia de la música y de la forma de lo culinario, ¿no?
Culturalmente seguro están cerca de Italia,
¿no? Exacto, está en la bota arriba, el norte, pegadito a Lugano, que estás a 50 minutos o menos de Milán, desde Lugano.
Pero venía por el lado si eran tradicionales, o sea, que conservaban
sí.
Ciertos elementos de su cultura de antaño,
sí, sí, sí.
O eran ya un país, un cantón cosmopolita con...
Es una mezcla porque es un pueblito, entonces encontrás cosas muy tradicionales como eso que te decía, la polenta, por ejemplo, que se cocina en el fuego de la estufa leña, con una cacerola de cobre.
No se hacen grumos.
No, y la polenta se cocina durante una hora con un maíz, tipo de maíz especial, y bueno, tiene todo una cosa que eso es de tradición, y como esa tradición hay muchísimas por el estilo y también diferentes. En otros cantones son otras las tradiciones, porque tienen que ver, como te decía hoy, con el país con el que limitan. La parte alemana, hay tradiciones que tienen que ver con la comida, la cultura de Alemania, y sigue siendo Suiza con su misma tradición también.
Así que... ¿Y la parte del queso con dónde está?
Eso es general, todo,
todo Suiza,
queso,
y
chocolate y los relojes sería como...
Son los clásicos.
Y secreto
los
bancario.
Clásicos y todo lo que tiene que ver con el banco.
Y secreto bancario, sí, está bien. Son los cuatro, los cuatro grandes pilares.
Y otra cosa en común de todo ese territorio es que el paisaje es algo que es alucinógeno, como un hongo.
Mirá.
Sí.
Pero uno se imagina, me decís Suiza, yo me imagino la vaquita de Milka,
no,
pastando...
A Heidi.
Abuelo, mirá.
Sí.
Pero no, a mí esa relación entre...
Colores que sí.
A mí la relación entre el abuelo y Heidi no me cierra.
No,
no sé qué pensás vos.
El abuelo y Heidi, no te, yo la verdad que recuerdo poco de la historia del abuelo y Heidi.
Tenés que mirarlo, ¿no? Es medio raro,
sí.
Eso. La nieta Heidi viviendo con el abuelo en la
es la
montaña.
Que se perdió con el otro en el y encontraron la casa de chocolates. ¿No era ese?
Pa, no me acuerdo. ¿Qué me miraste? Que tenés miedo.
No, Hansel y Gretel.
Esa es otra cosa.
No, pero
lo mismo.
Ese cuento alemán. Infantil es difícil, porque era que el padre los tiraba por ahí, se deshace
solito,
de los hijos.
Sí.
Horrible,
como todos los cuentos infantiles del siglo
todos.
XIX que son trágicos.
Destructivo,
¿no?
Para la sociedad.
Blancanieves, una casa para vivir con siete enanos. No es fácil.
Peligroso.
Todo, pero todos tienen eso.
Hablando, ¿no?, de enanos, mañana en la Zabala va a haber un enano también.
¿Y eso?
No, se escapó del cuento.
Y entra.
Es una sorpresa, es una sorpresa.
¿Pero toca algo, canta o simplemente
hace? No, tienen que ir a verlo.
Hay que ir a verlo.
Sí, es un invitado especial.
Estamos escuchando al Margine del Campo.
Ah, ya sé cuál es.
Usted no está tan sin
ya sé cuál es el invitado especial.
Pero a ver, vamos a escuchar. Ah, ¿lo conoces?
No, no sé, pero más o menos.
¿Te suena?
Ah, bueno, mira, capaz que sí. Bueno, ahora sí, mira que estoy lento ahí. Margine del Campo, ¿es esto?
Esto es Al Margine del Campo, de Alberto Nessi, poeta de la Suiza italiana, uh-huh, al cual tuve el placer de conocer. Fui a una presentación de un libro que hacía en enero y lo conocí. Y esta música es como una suerte de Al Margen del Campo, como una pareja que va caminando por ahí haciendo un paseo y bueno, ocurren cosas muy metafóricas.
¿Y la música cómo nace? Para cada poema una musicalización que sale de vos, sale de Chenique, que no ha hablado mucho, pero que
no, no, estoy acompañando.
Está acompañando
acá,
nomás.
Estoy acompañando acá y hablo lo que tenga que hablar.
Bien.
Las composiciones son todas mías, las músicas, las melodías, sobre una intervención que le hago a ese poema. Lo que suelo hacer es...
Porque acá te pegó para arriba, este poema te pegó para arriba, porque vamos a escuchar un poquito, ¿vale?
Sí, es que es muy Dale. Lúdico lo que sucede.
Bueno, la letra que contanos un poquito que estás contando acá.
Bueno, hay dos personas que están sentadas al margen del campo, sobre el pasto, sentados, y se sienten los perfumes, se ven las cortezas de los árboles que generan pequeños caminos como túneles por donde pasan los insectos, y ellos están caminando, haciendo un paseo después de que llovió mucho, entonces no hablan prácticamente. Él le pregunta algo, ella le pregunta en qué estás pensando a él, y él le responde con un movimiento de la cabeza, con un cenno del capo. El capo es la cabeza. Y así siguen caminando, este paseo llega a su fin, dice al final, la passeggiata volge a termine, entre el verso insistido de los pájaros. Y así se termina esa jornada donde solamente pueden espejar sus rostros sobre el agua que hay dentro de un bidón donde van cayendo las gotas mínimas que quedan sobre el final de una tarde de lluvia. Es un paseo y es una pareja que puede ser una pareja que hace mucho que están o una pareja que recién empieza. Eso queda a criterio del lector, y esta es mi interpretación. Quizá hables con Alberto Nessi y te diga nada que ver, lo que dice Tadeo es un divague, esto tiene que ver con una película que yo vi una vez, no sé, sí, ¿entendés? Sí,
sí. Pero tu lectura,
mi lectura,
que se la hace atrás de la música, ¿no?
Y eso es, claro.
El espíritu se lo pones atrás de la música. De tu
sí,
lectura.
Sí, en general cada poema lleva ese mismo camino, el sentido de que lo encuentro. Tampoco lo voy buscando, aparece, ¿no? Encuentro ese poeta o esa poeta, sintoniza con algo que tiene que ver conmigo, hago mío ese texto y me lo imagino, me hago la cabeza como podría ser eso si fuera una obra de teatro, y de ahí selecciono los instrumentos que van a estar, armo la melodía, la música y la armonía, y los arreglos los trabajamos en algunos temas en conjunto.
Encuentro algunos nombres no muy italianos, ¿no? Dubravko Pusek.
Dubravko,
por ejemplo, es
Pusek.
el que abre el disco con igual con nombres en italiano de canciones. Zeta Tralelabra.
Exacto, él es de origen croato. Vive en Ticino, es ticinés, pero es de origen croato. También pude conocer a este personaje. Todos los poetas albergan como una personalidad muy enigmática, muy interesante, y siempre me interesa después, si no puedo conocerlo porque es una persona que ya, o sea, fue del siglo pasado, ya no está. Me interesa leer la biografía, pero
¿y
si
este
lo
croata,
puedo...
qué onda? ¿Qué?
Un cra ¿sí? total, Dubravko. Pude.
Fue...
No sé exactamente. No sé, él creo que se casó con una persona que vive allí y hace muchos años que tiene su familia y su trabajo y toda su carrera como poeta en esa zona. Y bueno, él fue a un concierto que hicimos el año pasado en la fábrica de Lozone, que es un boliche, un lugar de cultura donde tocan mucho jazz y world music. Y él fue a ver nuestro concierto y después nos quedamos charlando, y de ahí me pasó unos datos de libros de mujeres mientras yo estaba armando este disco. me faltaba la poesía femenina, porque el umbral que te genera la lectura de la poesía uruguaya femenina se vuelve bastante alto tras leer una de Delmira Agustini, María Eugenia Ferreira, Idea Vilariño, Juana de Ibarburu. Te generan un umbral que después es difícil de encontrar fuera. Y ta, este Dubravko Pušek me dio una mano en encontrarme con Priska Gustoni, por ejemplo.
Priska Gustoni, que la tengo acá haciendo como...
Track 7.
Se come dici tú. Rosana, que si la han visto en vivo alguna vez, o por lo menos ya las veces que la vi en vivo, siempre hacía Bella Ciao, por ejemplo. Una canción Tana que ibas a escuchar, iba a ser este Bella Ciao, ¿no? Se ve que te tira.
Ahora hace mucho que no, pero siempre he incluido músicas de Paolo Conte o canzonetas, cosas populares, canciones que aprendí en la infancia o que ahora cada vez que voy se escuchan y forman parte de lo que es la cultura de la zona, ¿no? Me gusta mucho la parte tradicional también, esas canciones que son de la gente que vive en la montaña, que tienen temáticas que de pronto está hablando de una flor, ¿viste? Quel mazzolin di fiori che vien da la montagna. Y lo cantan con un coro que parece de murga. Vada ben. Y cantan muchísimas voces con muchos agudos porque son combinados los coros, ¿no? No como acá la murga, más bien es masculina. Allá son las dos tímbricas. Y es muy lindo porque tienden a cantar una frase donde el coro repite. Entonces se vuelve muy popular, eso se canta todo el tiempo, como acá podés cantar llegaron, bueno, ya cantan este tipo.
El equivalente al asado de Ticino.
Exacto, y sí. Estos cantos después de unos vinos en una reunión arrancan con quel mazzolin di fiori, cantan todo abrazado, ¿viste? Y a mí me gusta traer esas pequeñas músicas y a veces en forma de free jazz o medio como una improvisación meterlas dentro de los temas, en los conciertos. Quizás hayas visto un momento de inspiración cuando estás haciendo esa canción.
Sí, bueno. Las canzonetas, ¿qué estilos musicales son, por lo general? Yo qué sé, polka, canzoneta, no sé. No. Trato de imaginarme los estilos musicales allí de esa zona.
Tarantela, ¿no?
Tarantela.
Sí, esa, por ejemplo, quel mazzolin di fiori che vien da la montagna. ¿Qué podría ser?
Una canción de Barra Brava.
Porque es coral, es una cosa cantada, es coral, no tiene como una base así rítmica que puedas definir. Pero también están los vals, se tiende mucho al formato mandolina.
Mandolina, ¿no?
Mandolina mucho, acordeón muchísimo, violín, ese tipo de formato.
Es como si fuera una base del bluegrass norteamericano.
Puede
mandolina,
ser.
Mandolina.
Exacto, por ahí.
Más banjo que mandolina, pero sí.
En ese sector de la Suiza italiana se toca mucho la mandolina y el acordeón.
¿Leíste lo que publicó sobre vos Elvio Rodríguez Barilari en el Sábado Show?
Lo leí, sí, muy entusiasmada. La verdad que me ilusionó mucho y me gustó mucho su visión de lo que...
Dice, fue el dramaturgo uruguayo Dino Armas quien tuvo a bien llamarme la atención sobre lo que Rosana venía haciendo últimamente. Acabamos de ir a verla, es de lo mejor que hay, me dijo. Así que fui a YouTube para ponerme al día y me quedé muy impresionado. Me encontré con alguien que además de cantar muy bien, como siempre, ha madurado una personalidad de escena magnética, simpática, desinhibida e intensa. Sin ánimo de hacer comparaciones, hoy Rosana puede ser lo que una Gal Costa es para Brasil. Con la ventaja de que Rosana es compositora y también escribe sus letras. Una cantautora.
Bien, mucha gente que está mandando mensajes acá a través del SMS. Un saludo a Rosana. La escuché este verano en el Viejo Almacén. Muy lindo, dice Eduardo de Maldonado. Grande Rosana y Gustavo, ya les estamos esperando al regreso una vez más por Escaparate. En Sauce.
Divino.
Ahí está. Alguien que pregunta por acá, Carlos, en realidad, que pregunta cómo llegó tu familia a Uruguay.
Ah, en un barco. Depende de cuál parte de la familia, porque toda la familia se mueve tanto. Bueno, mi abuelo, don José, que era escultor, y fue el primero en llegar aquí en la época de la guerra. Se vino, se encontró...
Segunda guerra.
Sí, exactamente. Se vino en viaje de barco que duraban 3 meses y empezó su vida aquí trabajando en la construcción y haciendo algunas cosas que tenían que ver con su profesión, que era la escultura, para el taller de Belloni. Trabajaba como el taller era enorme, había un montón de gente trabajando y ahí también estaba él. y luego se casó aquí con Doña Dorinda, que era española, gallega, que llegó de las mismas...
Esa le incluís mucho en tus recitales también, Dorinda.
La nombro mucho. Ella llegó de las mismas condiciones, viajando, como huyendo de la guerra. Venía desde los Montes Gallineiros, tenía una hermana melliza, y bueno, y toda una historia realmente increíble la de Dorinda, como con mucha polenta pudieron encarar todo eso, y se casaron, se conocieron aquí, de Galicia y de Montebrena, nada que ver, en Uruguay, y de ahí nace, bueno, toda esta suerte de Tadei que andamos en la vuelta, y mi padre nació allá, porque después, en esos viajes que iban y volvían, iban a ver a la familia... De mi abuelo.
Cada viaje significaba estar 6 meses afuera.
Siempre,
¿no?
Nacía alguien, o aquí.
O más, o en allá. Realidad. Porque vos tenías 3 meses de barco, 3 meses te quedaba y 3 meses te volvía. Estabas casi un año viajando, ¿no?
Exacto, exacto. Y después, cuando vinimos, nosotros, yo cuando tenía un año, estábamos en Suiza. Y hice toda la escuela y a los 12 años nos vinimos en un barco, pero que el viaje era de 16 días. Allí, ya con mi madre, mi padre, mi hermano y la perra, Titina, que era un salchicha, que viste que los perros los ponen generalmente en una jaula, en otro lugar, ¿no? Pero esta tuvo como coronita y la pudimos tener en el camarote, y ya era como reconocida porque se escapaba, como era un salchichón así, tipo, parecía como una especie de babosa.
Ah, venía bien, cada vez que decía salchicha me estaba dando hambre, pero cuando dijiste babosa...
Se te fue, porque vos sabés que era tan divina. Bueno, no, la cuestión era que vinimos en un barco en el 81, estaba terminando la dictadura, y de ahí en adelante estamos en Uruguay y yendo y viniendo.
La primera banda de reggae uruguayo fue Camarón Bombay.
Sí, no. ¿La primera banda de qué?
De reggae.
No.
O hacían reggae también, ¿no? Con Camarón Bombay.
Hacíamos un rock latino.
Rock latino.
Sí, fusionado.
¿Con Claudio?
Con un poco de funk, sí. Con Claudio, temas todos de Claudio. Uh-huh. Y era una banda muy, muy linda. La verdad que fue increíble tocar con todos los músicos que tocábamos en ese momento, que estaba el Chivo, el Rana y Gustavo Silva en la batería. Y bueno, con Claudio, y pasábamos impresionante.
Bien. La presentación de Trachelo y Terra es, vamos a decirlo así, ¿no? Sala Muniz, mañana de noche. Uh-huh. Arrímense, va a haber alguna ambientación que nos lleve a las montañas, a esa montaña alucinógena, ¿no? Eso queda a cargo de cada uno.
Bueno, creo que queda a cargo de cada uno y va a haber un poco de todo. No va a haber imágenes, va a ser un concierto de música donde van a ocurrir cosas visuales, pero que tienen que ver quizá con la misma función o con el mismo concierto y el desenlace de la noche. Y básicamente van a haber unos músicos de primera, estamos recopados.
Y no es la presentación del disco.
Y eso está bueno de aclarar. Que vamos a hacer músicas del disco Feliz. Este disco que fue grabado en 2008 en Suiza y editado en Argentina y editado aquí en Uruguay el año pasado. Temas de Sick Transit, de poesía de poetas uruguayos. 3 canciones sobre poesía de Mario Benedetti, porque venimos de estar programados en un festival, Barnasanz, en España. Músicas nuevas y adelantos de este disco.
Perfecto. Alguien pregunta acá si pensás ir a Japón.
Sí. Bueno, es una de las cosas que me encantaría hacer, ir a Japón. Debe ser alguien que está conectado.
Tu amiga.
Debe ser mi amiga la que pregunta eso, porque yo vengo insistiendo en querer ir a Japón, pero bueno.
Es un público recontra receptivo el japonés, ¿eh?
Sí. Me encantaría, ¿no? Porque la verdad
como que
le
gusta todo.
Es un público muy respetuoso el japonés.
Bueno, ¿no? Ni que hablar.
Yo me lo imagino así, como que siempre abierto a las culturas. Unos tipos que abrazaron el tango, por ejemplo, con mucho entusiasmo. Hay cantantes de tango japoneses.
Sí.
Pero yo he visto recitales de Mano Negra, por ejemplo, en Japón, que también el pop que arman es impresionante.
Y tienen una apertura increíble.
Bien.
¿Sabes lo que vi en el Estival Jazz? Un grupo de Japón que era un delirio. Estaban todos como fumando cosas en el escenario. Y el director también. Y de pronto había unas muchachas que bailaban, todas vestidas muy raro, todo kitsch, como
la
demencial.
Psicodelia japonesa.
Había un dragón flotando arriba de la gente, enorme. Y en un momento un solo de bananas. O sea, no, las muchachas tenían unas bananas de plástico con las cuales bailaban.
No sonaba,
y un momento de un solo de esa parte
de banana.
Bananas era algo, yo nunca
había
vi algo,
algo
igual.
Sonoro dentro del
no,
solo
no,
de bananas.
Era visual, banana, pero era como que era el era solo visual, de ellas, sí. O sea, era el centro, era esa cosa.
Una banda John Cage y su 433 del
algo,
piano.
Algo, así, sí,
algo totalmente vanguardista, no sé, que termina y decís, no sé si me gusta o no me gusta, no sé qué tengo que hacer. ¿Viste cuando te mueve algo que no sabes definir? Es genial.
Claro.